Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué le pasó? Si siempre batallábamos para que ayudara en la casa, y ahora es el primero que se acomide, es el primero que dice, yo voy, no mamá, no te molestes, no mi vida, yo lo hago, no amor, permíteme hacerlo yo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Ya la semana pasada que leíamos este capítulo 15 del Evangelio de Juan, veíamos cómo el fondo de todo el capítulo está precisamente referido a la misión, a esta misión que hoy en concreto Dios, a través de Jesucristo, le da a todos sus discípulos. Vayan y anuncien el Evangelio. Decíamos, de cualquier manera, la semana pasada, que el Señor, pues, nos envía a nosotros con una doble misión. Y lo hace porque Él, pues, parte al cielo, como hoy lo hemos visto en las Escrituras. El Señor cumplido su tiempo en este mundo, cumplida su misión, pues ahora parte al cielo. Una parte importante de la misión de Jesús fue preparar esta primera comunidad de discípulos. En ellos aprendieron a amarse, y aprendieron el camino del Evangelio. La idea era formar una escuela discipular, por eso lo llamaban maestro, y siguieron la forma de enseñanza de aquel tiempo. Los grandes rabinos, pues, iban seleccionando a sus discípulos, los discípulos entraban a la escuela, y después, pues, ellos mismos iban formando, a su vez, nuevas escuelas. La idea de Cristo es que los discípulos, pues, fueran esa escuela. A diferencia de los rabinos de su tiempo, Jesús, nos dice el texto de Juan 15 que leímos la semana pasada, dice, ya no les llamo siervos. En la antigüedad, el discípulo, pues, entraba prácticamente en calidad de esclavo. Tenía que servir a su maestro como lo haría un esclavo, tenía que traerle el agua, lo que dijera. Era, digamos, una forma de pagar lo que el maestro hacía por ellos, de manera que yo entraba a la escuela y, pues, lo que hacía era servir al maestro en todo. Era realmente una condición muy semejante al de los esclavos. Pero bueno, pues se habla también de los siervos. ¿Por qué siervo y esclavo? ¿Cuál es la diferencia? Lo he comentado en otras ocasiones. El siervo y el esclavo prácticamente en sus funciones son iguales. Nada más que el esclavo no tiene libertad. Lo compraron y entonces pues forma parte del ajuar de la casa. No se puede ir. Mientras que el siervo entra por voluntad propia. Él dice, yo quiero servirlo. Y bueno, pues entra como un servidor y entonces va a aprender del maestro. Esta es la relación que se establece. Jesús dice la semana pasada, ya no les llamo siervos, sino que les llamo amigos. Y reflexionábamos entonces la semana pasada cómo Jesús confía en nosotros, en sus amigos, en los discípulos fieles. Él deposita su confianza para que continúe la obra, porque la obra no terminó con su ascensión. Había ahora todo un mundo que evangelizar. Había solamente predicado su evangelio, pues, en una parte muy chiquita de nuestra tierra, ¿no? Y dentro de eso, pues, no sé si haya ido a todos, absolutamente todos los pueblos. Lo que sí es cierto es que todos los que lo escucharon, tampoco todos se convirtieron. De manera que la chamba era bastante. ¿Y a quién se la vamos a dejar? Decíamos la semana pasada, pues a los amigos. Nosotros somos esos amigos, no tiene otros, los de allá afuera no están aquí adentro y no están aquí porque ni siquiera les interesa. No saben ni de lo que se pierden ni de lo que se trata. Aquí estamos los amigos. Y entonces ahora el Señor pues nos invita, va al cielo y nos invita a continuar la obra. Va a depender ahora de nosotros que el mundo cambie, que el mundo se transforme, que el mundo pueda tener vida y la tenga en abundancia. Y por eso yo hoy quisiera reflexionar sobre este envío que el Señor hace. ¿Qué es lo que el Señor nos pedía la semana pasada? El Señor nos pedía dos cosas, ¿recuerdan ustedes? Decía, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y hablamos de los dos mandamientos. Uno tenía que ver con el amor. Decía que se amen de la misma forma como yo los he amado. Ese era el primer mandamiento. Y ese mandamiento tiene que ver de una forma muy particular a la forma de hacerlo. Dice, como yo los he amado. Y entonces para ello tendríamos que ir al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿Cómo nos amó? Pues nos amó a través del servicio. Vemos en ese capítulo 13 que hemos leído ya otras veces, no lo leo, voy a ir parafraseando algunas de estas ideas del capítulo 13. En el capítulo 13 de San Juan, dice al final, después de que le lavó los pies a los discípulos, les pregunta que si entendieron. La respuesta natural era no. No podían entender cómo el maestro, pues había hecho un servicio que estaba destinado a los siervos o a los, pues particularmente lavar los pies era de los esclavos, aunque lo podían hacer también los siervos. Ellos no logran entender cómo el maestro, por eso empecé hablando de las escuelas discipulares para entender cuál era la relación entre el maestro y el discípulo. Obviamente cuando Jesús se pone a hacer una labor de un esclavo, pues ellos no entienden. Pedro incluso, si leemos todo el texto, vamos a darnos cuenta de que Pedro se siente completamente mal. Dice, no maestro, tú nunca me vas a lavar los pies, no es posible. Es decir, es algo que estaba más allá de lo que ellos pudieran entender. Les dice Jesús, ustedes me llaman maestro, y lo soy. Si yo siendo el maestro les he lavado los pies, es para darle ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué nos dice Jesús en este texto? Nos dice que no hay labores inferiores y que todos estamos y debemos de estar dispuestos a ayudar a los demás, aún en las cosas más simples. Y por eso pone ejemplo que tiene que ver con algo de la casa. Para servir, hermanos, no tenemos que salir ni de nuestra casa. ¿Cómo van a reconocer los demás que somos verdaderamente parte de la escuela discipular de Cristo? Que somos sus amigos. ¿Cómo lo van a reconocer? A través del servicio. Haciendo las labores de la casa. Yo quisiera hoy usar una palabra que me parece que va muy en sintonía, que es la palabra acomederse. ¿Sí la conocemos? Ser acomedido. ¿Qué es ser acomedido? Ser acomedido es ir antes de que se te pida hacer un servicio. La mamá está poniendo la mesa y entonces tú te acomides y dices, te ayudo. Porque luego somos bastante particulares, ¿verdad? Vemos que está alguien haciendo algo y entonces le preguntas, ¿en qué te puedo ayudar? Ayúdame, ¿verdad? O sea, como que estás esperando a ver si te dicen, no, en nada. No, el acomedido agarra los platos y se pone a poner la mesa, ¿verdad? O está la mamá tendiendo la cama, haciendo el cuarto, y entonces nos acomedimos y lo hacemos. Y esto tiene que ver con adultos y con chicos, con grandes. El esposo tiene que ser acomedido con la esposa, que a veces, ay hermanos, se la bañan. Ven a la esposa batallando y no se acomiden, como dice, ¿verdad? No se acomiden. Esa es chamba de mi mujer. Lavar platos, cambiar pañales, limpiar vidrios. Hay algo que yo me recuerdo que hasta en el seminario no nos gustaba. Todo mundo le sacaba la vuelta. Limpiar los baños. Como que si te tocó limpiar el baño, chispas. Y no somos acomedidos. Y por eso es difícil que nos reconozcan. Decía Jesús, cuando vean cómo se aman, creerán. O sea, el signo de que formamos parte de la escuela discipular de Cristo es el servicio. Y no hay que hacer cosas extraordinarias. Más bien, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, hay que hacer lo ordinario de forma extraordinaria. No necesitamos salir de la casa. Y fíjense que algo que yo he constatado en este sentido del servicio como un instrumento, como un elemento que nos ayuda a darnos cuenta que la persona ha entrado al servicio del Señor, es cuando alguien en la casa va a un curso de renovación o a un cursillo o a un evento en donde Dios toca su corazón y empieza un proceso de conversión. La gente de la casa, lo más seguro es que no se dé mucho cuenta de si está orando más o si está orando menos, si está viniendo más a la iglesia o está viniendo menos a la iglesia, porque son actividades que podríamos hacer generalmente sin que los demás se den cuenta, ¿no? Sobre todo si tengo mi cuarto personal, ahí me pongo a orar. Yo me acuerdo cuando inició mi proceso de conversión, pues en mi cuarto me pasaba horas, cerraba mi cuarto y ahí me pasaba horas hasta que ya me daba sueño y entonces me dormía. ¿Mis papás se daban cuenta de cuánto tiempo oraba? Pues no. Es una cosa que yo hacía personalmente. ¿Cuántas veces iba yo a misa? Pues tampoco lo sabían, porque pues salía temprano. Mi conversión empieza cuando yo ya estoy prácticamente entrando a la época profesional, ¿verdad? Pues de los 20 años empieza realmente mi proceso ya serio de conversión. Entonces pues yo empecé a ir a misa en las mañanas. Mis papás pues me veían salir de la casa. Yo nunca decía que iba a misa. Simplemente salía y me iba a misa. Son cosas que es difícil que los demás se den cuenta. La gente de mi oficina
pues tampoco sabe cuánto tiempo oro, ni si fue un retiro o no fue un retiro. Eso no lo saben. Lo único que se ve es el servicio. Cuando nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos empiezan a notar que hay este servicio, que nos acomedimos, que hay un cambio que antes nos tenían que pedir, y aparte de que cuando nos pedían todavía nos poníamos cara de yo no quiero, ¿por qué no va mi hermano? De repente hay un cambio, permítanme decirlo de así, inexplicable. ¿Qué le pasó? Si siempre batallábamos para que ayudara en la casa, y ahora es el primero que se acomide. Es el primero que dice, yo voy. No, mamá, no te molestes. No, mi vida, yo lo hago. No, amor, permíteme hacerlo yo. Y la gente se queda de a siete, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Algo ha pasado en esta persona porque no era así. Lo mismo ocurre en nuestras oficinas. Empieza a haber un cambio que la gente lo nota porque empezamos a ser acomedidos. Empezamos a servir a nuestros hermanos. Nos empieza como que a nacer naturalmente esta necesidad de ayudar. Se nos hace bonito ayudar a los demás. Y esto, obviamente, pues la gente va a extrañarse. ¿Y qué va a hacer? Va a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida? Ahora te veo más alegre, te veo más contento, pero sobre todo ha habido un cambio muy grande en tu actitud en la casa o aquí en el trabajo. Y será la oportunidad de conectar con la segunda petición del Señor, anunciarlo. Cuando la gente nos ve servir, hermanos, entonces van a empezar a creer que sí es cierto esto. Porque ¿de qué me sirve venir mucho a misa y ser bien rezandero y todo este tipo de prácticas espirituales que deberían de llevarnos a una conversión, a un cambio, pero que en muchos casos no ocurre? Y entonces te ven reza y reza y reza y reza, pero la mamá no ve ningún cambio en la casa. El papá no ve ningún cambio, ni mi esposa ve ningún cambio, ni mis hijos ven ningún cambio. Dicen, esto es puro cuento. Esto tiene que ver solamente con sus reuniones de la iglesia, en donde van, gloria a Dios, te alabamos, y canta y canta. Y todo el día se la pasa, canta y canta y canta y canta y canta. Y qué bueno, y ahora trae su Biblia, pero aquí en la casa nada ha cambiado. Sigue siendo la misma persona egoísta que siempre ha sido. Cambio, cero. Por eso dijo Jesús, si verdaderamente son mis amigos, entonces van a servir a los demás. Y por eso recordarán que ayer decíamos que para que esto se diera, naturalmente teníamos que estar unidos a la vid, ¿recuerdan? Así empieza, para que podamos dar frutos, necesitamos estar unidos a la vid. Cuando una persona lleva una vida espiritual seria, es difícil que no se den estos cambios. Y entonces la gente empieza a creer. El servicio es el primer instrumento que tiene Dios para llamar la atención hacia su evangelio. Porque qué bonita es la vida de una familia en donde todos nos servimos, en donde todos nos ayudamos. La hermana mayor carga al chiquito, el chiquito ayuda pues no haciendo tanto ruido, en fin, todo mundo empieza a colaborar y entonces la familia empieza a entrar en un sistema de armonía maravilloso y empezamos a ser felices, que es el propósito, lo decíamos la semana pasada, es el propósito del evangelio, que seamos felices. ¿Y dónde somos felices? Cuando venimos a misa, cuando vamos a nuestro grupo de oración a alabar al Señor, ¿ahí somos felices? No, somos felices siempre y particularmente en el lugar en donde vivimos, donde convivimos, en la casa, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, en todos lados soy feliz, no necesito nada de fuera, viene de dentro.
Y esta es la gran maravilla del Evangelio. Por eso dice, si realmente son mis amigos, sirvan, igual que yo lo he hecho con ustedes. No siempre nos sale fácilmente, ¿eh? Ahí es en donde decimos, Señor, por amor a ti, voy a ayudar a mi mamá. Vengo bien cansado hoy del trabajo, pero veo que mi esposa también tuvo un día, pues, difícil. Prefiero morir yo. Yo que vengo cansado hoy del trabajo, me ha comido. No, amor, yo baño hoy a los niños. Ay, Carlitos. Morir a uno mismo, como Jesús. Por amor a la esposa, por amor a Dios, por amor a mis hijos, por amor a mis empleados, por amor a mi jefe, por amor. Y entonces dicen, o sea que entonces el Evangelio tiene que ver con el amor, precisamente. Un amor que me hace ser pleno, un amor que me hace ser feliz. Y así cumpliremos la primera instrucción. Necesito que me ayuden, dice Jesús. Si no los ven servir, no les van a creer, ¿eh? Aunque prediquen bien bonito, si no sirven, no les van a creer. Entonces, primera petición, amén como yo los he amado. Por eso es creíble mi predicación, porque no les vine a decir amén y yo soy un hijo del Tin Marín de Doping Web, ¿eh? Sino, yo les he mostrado con mi propia vida lo que significa amar. Entonces, el primer distintivo de un discípulo es amar. El primer distintivo que quiere Jesús de sus amigos es que amemos a la gente que vive conmigo. Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. No hay que salir de casa. Ahí primero iniciamos. ¿Ok? Y luego viene el segundo mandato. Que si no está el primero, se va a batallar más. Pero bueno, hablemos ahora del segundo mandato que nos da Jesús. Vayan y hagan discípulos. Hoy se habla mucho en la iglesia, muy especialmente después de la conferencia latinoamericana de Aparecida, sobre los discípulos que hacen discípulos. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos primeros discípulos que hacen discípulos? ¿Dónde están? Lo primero que necesitamos es construir, como lo hizo Jesús, un equipo discipular dentro de la iglesia militante, de la iglesia operativa, de la gente que viene a misa, de entre todos ustedes, es donde hay que construir el primer equipo discipular. Es decir, yo, como sacerdote, de la misma forma que lo hizo Jesús, tengo que convencerlos a ustedes de que le entren al aro. Porque si no hay equipo, no pasa nada. Entonces, lo primero es que hay que hacer este equipo de discípulos. ¿Y qué se necesita? Se necesitan tres cosas. Se las voy a decir para que las anoten. Veo que algunas anotan y otros han de tener memoria de elefante. Nada más que los elefantes no hablan. Entonces, hay que apuntar. Muy bien. Tres cosas importantes para poder formar el primer equipo discipular. La primera, decidirse. Todavía somos una iglesia, nuestra iglesia católica, es una iglesia de misa, es una iglesia celebrativa que se complace, en el mejor de los casos, en venir a escuchar una bonita predicación. O si no hay predicación, bueno, pues ni modo, venimos a cumplir. Pero no hay una iglesia comprometida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que me están escuchando, están comprometidos con la obra de Cristo? ¿Cuántos de ustedes se han decidido? Ahorita están escuchando una invitación clara y concreta. no mía, solamente soy eco de la voz de Jesús. Lo he hecho otras veces, bajo otros contextos, en otras oportunidades. Lo han oído, pero no se han decidido. Nos gusta escuchar. A lo mejor hasta en este momento se nos mueve el piso, ¿verdad? Chihuahua, sí, cierto. ¿Se acuerdan? La semana pasada les daba estadísticas. Números duros, ¿verdad? ¿Y cuántos tomaron la decisión? ¿Cuántos se metieron toda una semana de reflexión y dijeron, tengo que hacer algo? Tengo que hacer algo. ¿Cuántos lo pensaron? ¿Cuántos se decidieron? Y cuando pienso en esto, me recuerdo un texto de Mateo, Mateo 21, 28, 32, donde Jesús platica una parábola de dos hermanos. Primero fue con uno y le dijo, hijo mío, quiero que me vayas a ayudar a la viña. Y bien ganoso dijo el vato, ahí voy. Pero como el programa de televisión estaba bien bueno, pues luego dijo, no, se me hace que voy mañana. Y no fue. Es la raza que está aquí entre nosotros, que le gusta el proyecto y dice, híjoles, sí, sí, padre, vamos a echarle ganas, está bien a todo dar. Pero el programa de televisión está bien bueno. Mis actividades, las cosas que hago, pues ¿cómo le hago? No, pues no voy a ir. No me voy a comprometer. Luego fue con otro y le dijo, hijo mío, ven a ayudarme a la viña. Y el otro que estaba viendo la tele y que estaba el programa bien interesante, dijo, no voy a ir, que vaya mi hermano. Pero luego yo creo que se puso a pensar en su papá y dijo, me la estoy bañando, chicos. Mi papá se friega, se mata, me compró el carro, me ayuda en todo. Y yo aquí de haragán viendo la tele, ¿no? Y se levantó, apagó la tele y se fue. Sería la historia escrita en la Biblia si fuera en este tiempo. Aquel tiempo no había teles, pero seguramente había otras cosas en las que se entretenía la raza. Este hombre pensó en su papá seguramente. Vio al viejito, ¿verdad? ¿Vieran cuánta lástima me da cuando veo a la gente ya mayor subiendo y bajándose de los camiones o empujando un carrito de paletas porque tiene que seguir jalando, porque tiene que seguir llevando el dinero a su casa y ya tiene 60, 70 años y no trabajó en una empresa donde lo jubilaran? Y ahí veo a los señores, me recuerdo tanto a mi papá cuando los veo, que trabajó pues prácticamente hasta el final de su vida y que trabajó desde paletero, de repartidor de periódicos y de todo, y que veo a esa gente y que los veo contentos ahí con su maletín, ¿verdad? O empujando el carrito de paletas o vendiendo periódicos. Y yo digo, ¿y dónde están los hijos de este señor? ¿Dónde están los hijos de este señor? Me acuerdo una señora, no sé si ya habrá muerto, porque la última vez que vino a buscarme estaba muy enferma. Siempre venía a buscarme para que le ayudara. Bueno, en otro tiempo era cliente ya, que le pagara el gas. Pagar el gas y luego una despensa. Y bueno, siempre era de los clientes, ¿no? De esa gente que siempre ya es clientela de la parroquia, ¿no? Yo siempre le cuestionaba. Tuvo 5 hijos. Y le digo, señora, ¿por qué tengo que pagarle yo el gas? Sí se lo pagaba, ¿no? Pero decía, ¿por qué tengo que pagarse? ¿Por qué usted tiene que seguir batallando? La última vez que la vi, le digo, estaba muy enferma la señora y vino a buscarme. No es de esta comunidad, es de otra comunidad en la que yo pertenecí. Y vino hasta acá a buscarme porque decía, usted siempre me ayuda.
Pero digo, ¿qué tiene que estar haciendo aquí, señora, en esa situación que tiene de enfermedad, teniendo 5 hijos?
El otro dijo, pobre papá, déjame ir al campo. En el tema de la evangelización, hermanos, tendría que ocurrir lo mismo. Y no por pobre padre. Aquí, todos los que estamos hasta que se apare la máquina. No. Pobre mundo. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que Él sufrió, y yo aquí viendo la tele, a gusto en el clima. Toda esa gente que no va a conocer esta verdad del amor de Dios, por el que Cristo murió, y yo aquí, a gusto. Esos serían los que hoy vinieron a misa y dijeron, no tengo tiempo. Tengo ya bastantes actividades y la casa y todo esto. No. Está bien eso que dice el padre, pero que vaya otro. Que vaya mi hermano, ¿verdad? Es el del Evangelio, ¿no? Ojalá. Y en la semana, pienses en la pasión de Cristo. Yo durante mucho tiempo en el seminario me leía todos los viernes el capítulo 19 y 20 de San Juan. Y me imaginaba a Jesús muriendo y sufriendo y padeciendo por mí. Y eso es y ha sido una fuente de inspiración y de animación. No manches, Ernesto. ¿Vas a dejar a Jesús ahí tirado? Y a veces cuando estoy ya así para que me arrastre el perro, ahí ando, ¿verdad? ¿Por qué? No puedo dejar a mi amigo que murió por mí y me dice, te necesito. Help me. Ayúdame, aquí estoy. No lo puedo dejar. Me lo imagino tirado, me lo imagino crucificado, me imagino todo lo que Él hizo por mi mundo. Pues no lo puedo dejar. Aunque a veces soy igual que ustedes, no crean que soy diferente, que soy bien santo y que ni más. Muchas veces me pasa lo de estos chavos, invitaciones y todo, que digo, no, que vaya otro, ¿verdad? Que lo haga otro. Pero a veces el viernes, cuando vuelvo a leer la pasión, digo, bueno, Señor, está bien, sí voy a agarrar también esta otra chamba. Ahora me acaban de pedir otro trabajo ahí en el tribunal. Y créanme que me defendí como gato patas para arriba. No quería, ya tengo muchas cosas. Y finalmente, ahí estoy metido. ¿Tú en qué estás metido por el Señor? ¿En qué le estás ayudando? Segunda cosa necesaria. Primero decisión, ¿no? Y luego, pues, conocer bien su mensaje, si no, ¿de qué vas a hablar? Luego anda raza ahí bien decidida, pero metiendo el choclo bien gacho, diciendo cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque no están formados. Tenemos a veces líderes bien ganosos, bien decididos, que dices, ay, Carlitos, no, ¿sabes qué? Párate, venado. Bastantes de esos, ¿verdad? Son los que se lanzan y oyeron aquí, ah, sí, vamos. Espera, calma. Qué bueno que ya te decidiste. ¿Ah? Pero ahora hay que formarse. ¿Sí? ¿Ya tomaste ábreme? Que es el mínimo. ¿Biblia? ¿Cómo andamos? Hay que formarse. Uy, padre, yo que quería entrarle, pero nada, o sea. Miren lo que dice, quiero que lean conmigo, 2 de Timoteo, es capítulo 3, versículo 14 al 17, dice. Le dice Pablo, Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual lo estás convencido. Ya sabes quién te lo enseñó. Y recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Timoteo, desde chiquito le entraste, síguele, compadre, porque de aquí es de donde sale, para que estés bien preparado. Entonces no basta decidirse, hay que formarse, hay que entrarle al curso de Ábreme. Lo puedes tomar en línea, lo puedes tomar a través de los discos, lo puedes tomar presencial. ¡Fórmate! Si no, ¿cómo tenemos ese equipo? Imagínense que Jesús hubiera llegado, se encontró a los dos y les dijo, bueno, muchachos, ¿están listos? ¿Cómo ven? ¿Quieren entrar? Y les tiró un motivacional así con ganas, ¿no? Y los chavos estaban, sí, sí, señor, bueno, perfecto. A él les encargo, ya me voy. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, échenle ganas! Pues no, se metió 3 años enseñándoles. Y luego todavía Timoteo, pues compadre, tú conoces las Escrituras desde pequeñito, pero síguele para adelante. Ah, ya se puso más complicado este tema. Tengo que decidirme y luego tengo que formarme además. ¿Cómo ven? Está difícil, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia sigue siendo una iglesia celebrativa. Porque a la hora que le aprietas, para atrás los fildes. ¿Para qué viene esta misa hoy? Decisión, formación. Y todavía nos falta un tercer elemento. ¿Están apuntando? Apúntenle, tercer elemento. Para que cuando se decidan sepan por dónde va el asunto, ¿eh? Por lo menos ya lo tienen en su libreta. Estrategia. Jesús formó toda una estrategia. Sus 3 años, ¿a poco creen que hizo a ver qué le salía? No. Él sabía que tenía que formar discípulos, que tenía que enseñarles una serie de cosas. Él fue generando una estrategia. Aquí en la iglesia no hay estrategias. Hay un texto que cuando estaba preparando esta homilía, el Señor puso en mi corazón. Lucas 16:8. Las gentes del mal son más hábiles para sus cosas que los del bien. Vean cómo el mal se expande tremendamente. El mal se sigue expandiendo. Tienen toda una estrategia. Muchas de las cosas que hoy vivimos son parte de una estrategia mundial. El que la mujer trabaje forma parte de una estrategia para destruir la familia. Se ha llevado muchos siglos, pero lo está logrando. Hay estrategias a corto plazo y hay estrategias a largo plazo. El demonio con sus secuaces son unos tremendos estrategas. ¿Y nosotros? Nada. Entonces, hay que hacer una estrategia. Bueno, ya me decidí, ya me formé. ¿Ahora qué? Ahora voy a afinar la mira. Y mi estrategia es traerme a mi compadre Filemón. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, pues, a lo mejor si le regalo este librito, o si le llevo este disco con un podcast, o si lo invito a una hora santa, o todo junto. Y si me falla uno, me voy por el número 2.
y luego el 3, y luego el 4, y siempre traigo un as debajo de la manga. Pero de que este no se me pela, no se me pela. Vean a los hermanos. No es cierto que están encima de uno duro y duro y duro, y vengo a dar texto, y te traen un folletito, y te traen no sé qué estampita, y te invitan a no sé qué, y fíjate que va a venir Juan Camaney, y que es un predicador, y que no sé qué hace, y que malabares, y todo el rollo, y ándale, ven, y yo te pago el boleto, y vengo a tu casa, y sopas, 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 hasta que cae la res. Se llama estrategia. Hace más o menos unos 15 años, la iglesia evangélica, patrocinada por Estados Unidos, hizo una estrategia impresionante. Les costó 4 millones de dólares, no poco dinero. Rentaron todos Intermex durante una semana. Trajeron a los mejores cantantes de aquella época. Yo no me acuerdo en ese tiempo. No puse mucha atención en quiénes eran los cantantes ni todo este tipo de temas. Pero inundaron la ciudad con panorámicos, camioncitos de esos de publicidad, volantes, y tenían la siguiente estrategia. Ellos dijeron, vamos a buscar que asistan a esta gran feria de 7 días, que asistan 100,000 gentes. Esa era su meta. Y de esas 100,000 gentes vamos a traernos a la iglesia evangélica, gente que no está en la iglesia evangélica, vamos a traernos al menos el 40% de esa gente. Es decir, vamos a aumentar en 40,000 gentes nuestras iglesias. ¿Okay? Se reunieron con todos los líderes o los principales líderes de las iglesias formales, ¿verdad? Porque todos los de las sectas esas no cuentan. Pero la iglesia evangélica, la pentecostal, la del séptimo día, en fin, todas las iglesias más o menos formales. Y todos estuvieron de acuerdo. Y todos se pusieron las pilas y adoptaron ese proyecto que les traían. ¿Y qué pasó? Pues resulta que al evento fueron 250,000 gentes, no 100,000. 250,000, y se llevaron a sus iglesias 100,000, que seguramente eran malos católicos. Se llama estrategia. Vamos a ir por esta persona. Si tú te propusieras cada año traer una, todo el año te la vas a trabajar. Le vas a dar la estampita, lo vas a invitar, le vas a hablar, vas a rezar por él, le vas a rezar el rosario, le vas a traer, lo vas a invitar, lo vas a jalar, lo vas a agarrar de la oreja. No sé qué vas a hacer, pero vas a hacer todo un programa este año y vas a traer una persona. Una. Si eso hiciéramos aquí en esta parroquia, el año que entra no había sillas vacías. Ni una. Es más, por como veo, no cabríamos el año que entra si cada uno trajera una a la vecina. Me voy a traer a la vecina. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues como ya te decidiste y como ya le sabes este rollo, te vas a hacer tu programita. Que si el podcast, que si el rosario, que si la hora santa, que si la misa, que si el predicador, que si no sé qué, que vas y que la traes y... Duro, y duro, y duro, hasta que te la jalas. Imagínense si eso hiciéramos cada año. Uno. 365 días para traerte una persona. ¿Por qué no jala? Porque nadie está decidido a hacerlo. Que lo haga el padre o la comadre o a ver quién. Yo no. O porque si te decides, pero no sabes ni cómo entrarle, no tienes ni formación, no sabes ni los recursos que hay, no conoces al Señor. O tres, pues no estás dispuesto a hacer una estrategia y jalártelo. Fuiste una vez, oye, fíjate que va a haber una santa, que no sé qué, una hora santa, y que va a estar bien padre, y que viene el grupo 7, y que no sé qué, y está bien a todo dar, y que... No, ¿sabes qué? No, esas ondas a mí no me gustan. Ah, bueno.
Se acabó la estrategia. No había una segunda. Bueno, si no quiere la hora santa, entonces, ¿qué?
¿Una estampita? ¿Cómprale un disco? ¡No sé!
Estrategia.
El Señor, hermanos, confía en nosotros. No tiene más. No más los que estamos aquí. Los que estamos aquí son los que podemos traer a los que están allá. Nada más. Y si los que estamos aquí, que nos decimos que somos los amigos, no lo hacemos, pues esto está frito. ¿Quién los trae? Piensen ustedes, ¿quién va a traer al compadre Filemón? ¿Quién? Si no, él no oye esto, él no oye la palabra, no tiene posibilidades. La única posibilidad eres tú. Entonces, por eso Jesús dijo, si son mis amigos, los necesito. Les encargo que se sirvan, porque ese va a ser la fuente de credibilidad. Y segundo, les pido que me ayuden a traer gente a la iglesia, a anunciar el mensaje. Hoy el Señor asciende al cielo. Recordamos este momento del encargo a la iglesia. La gente que formó Jesús, hoy escuchamos en el Evangelio de Marcos, y salieron por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Hoy nuevamente la iglesia hace resonar esas palabras de Jesús. ¿Qué vamos a responder, hermano? Si nosotros no vamos, si nosotros no nos decidimos, si nosotros no nos formamos, si nosotros no somos perseverantes y hacemos todo un plan para atraer a la gente, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y esa gente por la que Cristo murió seguirá sin tener la vida en abundancia. En aquel tiempo, la respuesta la dieron los discípulos. Hoy, 17 de mayo, la respuesta la tienes. Alabado sea.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.